Estamos ya con ustedes a través de este medio de comunicación y para introducir el siguiente tema en esta mañana de radio, aquí en sintonía, voy a utilizar un término, productiva. Esta es la palabra que ha dejado en una conversación que teníamos previamente la diputada Natalia Santana para resumir de una forma muy rápida las conclusiones de estas jornadas de educación inclusiva que se celebraban en Fuerteventura el pasado fin de semana. Hemos invitado tanto a Natalia de Nueva Canarias como a las personas de FIMAPA y aquellas que representan concretamente la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, a comentar algunas de las conclusiones para llevárselas a todos ustedes. Natalia, buenos días.
Buenos días, Marusa.
Bueno, en honor a la verdad, Natalia nos comentaba ese término de, muy, muy productivas, pero también con un cierto sabor agridulce, ¿no? Por las dificultades que tienen las familias a la hora de que los niños y las niñas, independientemente de sus características, puedan tener una educación igualitaria, ¿no? Natalia, tú como pedagoga además lo sufres mucho.
Totalmente, es decir, fue muy productiva porque, bueno, sacamos conclusiones, tenemos una hoja de ruta hacia dónde avanzar. Es cierto que luego la administración se convierte en su propia traba, ¿no? Se autodificulta, sí, esa educación inclusiva, pero te decía que había sido bastante... La palabra no sé si es dura, pero sí fue una dosis de realidad que al final no dejas de empatizar, ya no solo como pedagoga, sino como madre. Sí. Que una madre o un padre se encuentren con tantísimas barreras para que su hijo y su hija o su hija tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos, que es que les corresponde por ley, que cualquier niño escolarizado en Canarias es terrible. Creo que hace falta formación, porque muchas veces los docentes se ven desamparados, es decir, no podemos criminalizar a nadie, pero si tú no les das la formación necesaria, los recursos para que tengan en el aula y puedan implementarlos, ya no solo recursos humanos, también recursos técnicos. Canarias no tiene ninguna de las sillas adaptadas para niños TEA o niños con hiperactividad que les ayuda a autorregularse, cosas tan sencillas como esa. Pero es que luego además el propio sistema excluye a esos niños y esas niñas. Luego esto, de esto podrá ahondar más la presidenta de la plataforma con casos reales, pero que directamente solo por encasillar o por quitarte el tema metas a un niño o una niña que tiene posibilidad de avanzar y de desarrollarse en todas sus competencias directamente en un aula en clave, o que la rincones, o que le digas frases tan terribles a una madre o un padre como no sabemos qué hace su hijo aquí. Pues oiga, la enseñanza es pública, es para todos y todas, hay unas leyes que dicen que todos debemos y todas tener acceso a esa educación, y al final no podemos ser presencialistas, es decir, no solo estás truncando hoy a un niño o a una niña pues a relacionarse, a que evolucione con el control de esfínter, a que aprenda determinados contenidos, es que hay que tener la mirada larga, y lo que estás haciéndole es truncarles el futuro, porque los niños y niñas esos mañana van a ser adultos y adultas, y si tú no dejas que desarrollen todas sus capacidades hasta donde ellos puedan llegar, les estás truncando la vida y a lo mejor les estás negando una oportunidad de futuro. Y luego cuando los tienes adultos, que hablaba, de hecho fue Irene, una señora que es notaria, tiene una notaría en Corralejo, sí, que quería dar trabajo a una niña con síndrome de Down que había hecho las prácticas en su notaría. Pero claro, ella le decía, necesito algo tan sencillo como el empleo con apoyo. Lo pidió en la consejería, lo pidió en el centro de formación de la niña y le dieron la espalda. Y es muy triste que alguien quiera dar empleo a una persona con discapacidad, porque al final, con discapacidad o sin ella, todos y todas necesitamos trabajar para desarrollar nuestro proyecto de vida, sea cual sea. Y en este caso, ella decía, por favor, solo pido que venga alguien al principio, le ayude a desempeñar las tareas de, sí, manera mecánica, y luego ya ella se queda sola. Solo es los 2-3 primeros meses, sí, para que ella se sienta útil. Entonces, hay que concienciar. La clase empresarial, en su mayoría, está concienciada. Lo que tenemos que hacer desde la administración es poner los recursos necesarios, y están haciendo auténticos disparates en materia de educación. la consejera de empleo ha dicho, no, el empleo con apoyo, ¿dónde está? Porque a Corralejo, a esa notaría, no ha llegado. Por tanto, la conclusión es que tenemos que avanzar muchísimo más desde Nueva Canarias. Lo dijimos mano tendida, tanto a FIMAPA como a la plataforma, para seguir batallando. Nuestra compañera portavoz en la Comisión de Educación, que es Carmen Hernández, diputada por Gran Canaria, ha sido muy crítica y muy combativa. Lo va a seguir siendo porque su compromiso con la educación va mucho más allá de lo político. Ella es docente, por tanto, digamos que lo lleva en la sangre. Y nos queda muchísimo. Y podemos mirar a otros referentes como Galicia, como el País Vasco. Tenemos que hacer una escuela accesible. Es que vamos a algo tan sencillo como los pictogramas. Un niño TEA, para orientarse y estar en su zona de confort y hacer el espacio suyo, necesita pictogramas. En los colegios de Fuerteventura, todos los espacios y todos los centros no están señalizados así. Es decir, no tenemos una sociedad universalmente accesible y mucho menos una escuela accesible e inclusiva.
Yo no sé, me imagino que a FIMAPA, Simón, sí, llegarán muchas consultas o mucha necesidad de apoyo de estas familias, ¿no? No sé, ¿cómo se gestiona esto en una isla, según acaba de explicar Natalia, con muchísimas carencias donde no se cumple ni lo mínimo, ¿no? Porque estaba hablando de o bien de los pictogramas o de sillas que no hay en toda Canarias para que los niños se sientan más cómodos y relajados, ¿no? Cuando se está hablando de elementos tan sencillos como esto, parece difícil creer que vamos hacia una escuela inclusiva, ¿no?
Sí, inclusiva ya es una palabra que debería ser escrita por todas partes, pero no todas las personas la usan correctamente.
¿Cómo gestionan ustedes en Fuerteventura, la Federación de Madres, Padres y Alumnos, esta situación? Porque me imagino que se desbordan, entiendo.
Sí, desborda. Yo quería empezar por una parte. Llega el día que hay que matricular los niños al colegio.
Sí.
Y te encuentras con un mundo nuevo, una directora nueva, un director, lo que sea. Tú tienes un niño con discapacidades. Uh-huh. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Cómo voy adelante con este tema? Ahí tiene que tener apoyo. Por ahí pasa por LAMPA, pasa por las asociaciones que necesita. Pero fundamentalmente lo que se necesita es que haga parte de LAMPA y que se apoye a FIMAPA, esta AMPA. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el grupo de trabajo,
sí,
tenemos personas que calificadas, tenemos personas que vienen, nos hacen una charla como en la jornada de
del pasado sábado.
Y como el profesor Gandara, que sí, una persona fantástica que tiene experiencia, ha trabajado en Canadá, en norte de Europa, y te explica las cosas de una forma que dice, pero ¿dónde vivimos? Entonces, sí, claro, falta un pictograma en el colegio, entonces el niño ya ahí tiene dificultades. Falta en nuestro colegio, por sí, ejemplo, en Twineje, porque yo
sí, usted vive en Twineje, sí.
Falta rampa para subir, faltan cositas que son necesarias, faltan muchísimas cosas. Así que
ya.
Hay necesidades de luchar todos juntos, porque luego, cuando tú estás solo, ¿dónde te apoyas? Vas, cuando encuentras el problema, vas directo, voy a inspección, sí, todo es correcto.
Y va dando uno tumbos de un departamento a otro, se refiere usted.
Exactamente.
Y termina agotado.
Exactamente.
Y sin solución.
Hay LAMPA, ¿qué hace? Tiene que estar de apoyo, hacer un escrito también, apoyarlo, si hay necesidad de ir con esta persona. Pero la persona tiene que tener presente que el AMPA está al lado de varias asociaciones,
sí,
que pueden ayudar. Es fundamental inscribirse al AMPA y seguir con este tema.
Ahí entramos en otra situación, porque los padres y las madres en muchas ocasiones vamos al centro por nuestro hijo o por nuestra hija, y parece que no vemos más allá, ¿no? Simón, de ahí que usted haga incidencia en que los padres y las madres tienen que estar asociados en esas AMPA, que a su vez están federados
Hay personas que piensan que el AMPA hace solo la fiesta de fin de curso.
Y actividades extraescolares,
no,
alguna que otra,
no,
pero
así.
No,
es para... Hay que pretender que se pongan pila, que se ponga en marcha. Lo hacen casi todas, pero hay algunas AMPA que todavía le falta persona, porque
sí,
si no te escribe, falta persona. El grupo junto se mueve bien. Puede llegar lejos, como estamos haciendo en varios colegios. Y quería tocar otro tema que...
Dígame.
Hay que decir que hay un cambio social. O sea, que la gente se está acercando. ¿Por qué? Porque la jornada, por ejemplo,
sí,
ya no son solo padres. Sí. Me puede confirmar. Hay profesores, hay docentes, había directores. Entonces algo está cambiando. Esto me hace pensar que esto es el camino correcto. ¿Tú qué piensas, Natalia?
Yo creo lo mismo. Además, habían numerosos docentes, habían orientadores. Al final, esto es un trabajo colectivo. No sí, son departamentos estancos. No solamente depende de la consejería, no solamente depende de los docentes, ni de las AMPAs, ni de las plataformas. Pero claro, esos docentes tienen interés. Hay, como en todas las familias, hay garbanzos negros. Pero la mayoría de los docentes, cuando tiene un niño con dificultades,
necesita quiere, aprender, ¿no? Y ayudarle.
Y quiere, sí, o sea, tiene la voluntad de no dejar a nadie atrás. Creo, ¿qué pasa? Que si no tienen las herramientas necesarias, yo lo exponía allí, yo tengo una foto, se la enseñaba antes a Simón, de una, creo que el otro día te lo dije a ti, de una maestra en un cole, sí, de la zona sur,
que fue agredida,
y tal. Bueno, pues me contaba que fue el otro día, pues, la persona encargada de la inspección, que ellos le trasladaban, oye, mira, que es que necesitamos auxiliares, porque es que ella es PT, es decir, está en un aula de pedagogía terapéutica, necesito auxiliares para que esto no vuelva a pasar. Y desde inspección lo que le dijeron fue, los medios son estos y esto es lo que hay. Es decir, que por mucho interés que tengan los docentes y se quieran involucrar con las AMPAs, con las plataformas, por esa educación inclusiva, si no te ponen los mimbres no puedes hacer la cesta. Y esto al final la
responsabilidad última... Pero luego no hay en esto no hay una legislación, Natalia, ¿qué establece la legislación en esta materia? Porque, en fin, aquí como acaba de comentar Simón, vemos que las cosas poco a poco van cambiando. Hay que seguir trabajando, como dices tú, en tener lo que muchos deseamos, que es una escuela inclusiva. Pero bueno, la legislación está para aplicarla, ¿no?
Efectivamente, es decir, la legislación está para aplicarla, hay unos ratios establecidos, a cada niño con necesidades educativas especiales o con discapacidad, depende, ¿no?, dentro del abanico, le corresponden auxiliares en aula, pero no están.
Eso de auxiliares es un tema complicado porque... hago el caso de tu Inés, porque lo tengo ahí, niña con necesidad, el auxiliar tardan en ponerlo y tardan en ponerlo ya burocráticamente, pero luego cuando la empresa tiene que buscar el personal, sigue una lista, no aceptan porque el sueldo es bajito, entonces... Sí.
Las condiciones laborales no son las idóneas.
Terribles, ¿no?
O sea, Yo
son terribles, es un sueldo espantoso y encima pues tienes una jornada laboral como cualquier otra persona, con el añadido de tener pues que estar capacitado y formado.
Con una responsabilidad.
Claro, para atender niños pues con discapacidad y en situaciones de crisis, etcétera, y ser el apoyo del o de la docente. Y por tanto, vamos, eso es algo que se debería regular, pues, ya, porque se contrata una empresa externa que le paga tres
Llegó
al auxiliar. Y para seguir con lo que estaba diciendo, llegó al auxiliar y después de... no sé cuánto tiempo, una semana, dos, encontrando un nuevo trabajo y se gano más, voy por ahí. Entonces, otra vez buscando en la lista, pero ¿quién que va a perder aquí? La niña.
Ya.
Y la salud de los padres.
Ya. Me estaba usted comentando que en Twinege no tienen rampa de acceso, me decía, no, le he creído entender.
Tiene una rampa que funciona bien, pero en otros lugares habría que poner... otras cositas más, arreglar los baños, por ejemplo. Los baños son fatal. El acceso al baño es horroroso. Habría que la directora ya hizo presente varias veces al ayuntamiento, a dirección insular, que habría que arreglarlo. Pero claro, se
adaptar toma los baños.
Exactamente.
Adaptar los baños. Sí. Bueno, pues si todavía estamos en esa lucha.
Pero seguimos de año.
Por eso se lo remarco, ¿no? Si andamos en la adaptación de baños en espacios públicos o en espacios donde accede el público, porque eso también es otra, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las entidades privadas, que también tienen que estar ajustadas a lo que dice la legislación. Sí. Pero si ya ni lo público lo cumple, Simón.
Exactamente, como tuvimos el problema con la clase de 2 años, ¿no?
Sí.
Que 3 años para esto.
Luego, para una clase por fin lo tenemos. De infantil, sí.
Pero si todo sigue así dentro educación, es complicado. Es realmente complicado para la familia imaginarse para una persona que tiene un niño con discapacidad. Sí. O sea, el doble sufrimiento. Eso no puede ser.
Uh-huh. Dime,
yo hay algo que no entiendo. Bueno, he anotado lo de los baños para las enmiendas a los presupuestos. Así, si me oye el gobierno, va corriendo y lo hace. Entonces,
pues, ya te vi tomando nota.
Lo vamos a presentar y igual con suerte, antes de diciembre lo tienen.
No me lo pensé, si no traía una lista.
Quedamos pues y me lo da sin problema.
Simón, se la da usted, efectivamente.
Pero a mí me llama la atención que no, o sea, que no se dote de los recursos necesarios, sean cuales sean, y sin embargo podemos pensar, a lo mejor es que no hay fondos, pero es que se dejaron sin ejecutar, es decir, este gobierno de Canarias no se gastó 1.300 millones de euros del presupuesto anterior, con lo cual no hay excusa ninguna. Dinero hay, inviértalo ustedes donde merece la pena y donde se necesita. Y en educación, sobre todo en Fuerteventura, es necesario sin ninguna duda. Uh-huh. Me comenta Carolina que si la...
Sí, sí, está ya al otro lado del teléfono. Vamos a saludar a Carolina, que como bien decíamos al inicio, pertenece a la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva. Carolina, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, bien, gracias.
Bueno, pues Carolina, estábamos acercándonos a las conclusiones y a la situación que hay en Fuerteventura y en Canarias en general, porque yo entiendo que lo que sucede en Fuerteventura puede estar ocurriendo en cualquier punto del archipiélago en relación a esa lucha que llevan muchos padres, madres y familias por tener una escuela accesible, inclusiva, ¿no? Yo me imagino que en esa lucha está cada día la plataforma que usted representa.
Bueno, exactamente por eso ha nacido la plataforma, porque las familias de todas las islas están viviendo esta situación con los niños con discapacidad, y es que estamos luchando por plena inclusión absoluta en las aulas ordinarias, que es de donde está siendo excluido y expulsado el alumnado con discapacidad.
¿Por qué afirma usted que está siendo excluido y expulsado? ¿En qué sustenta usted esa afirmación, Carolina?
Tenemos el estudio que ha salido del Ministerio de Educación, que Canarias está a la cola en inclusión con respecto al resto de España. Eso quiere decir que la mayoría del alumnado está siendo expulsado a las aulas en clave y colegios de educación especial. ¿Y por qué digo expulsado? Porque es que los niños, cuando salen del sistema educativo obligatorio, que es el que cursan en primaria y en secundaria, al ser obligado a ir a la educación especial, se les está expulsando del sistema obligatorio. Por lo tanto, quedan fuera. Eso es expulsión. Por eso lo nos referimos a esto de esta manera.
¿Cuántas veces se han sentado ustedes con la administración pública a reclamar que se cumpla la legislación y que todos los niños y las niñas en Canarias, independientemente de sus características, puedan acceder a la educación sin ese aislamiento que entiendo la plataforma, bueno, pues denuncia constantemente? Lo digo para saber también qué dice la otra parte, la parte de la administración pública.
A ver, yo hablo desde la parte que me corresponde y desde el momento en el que yo estoy al frente de esto y desde el momento en el que estoy representando a las familias, porque yo también pertenezco a la Comisión de NEAE de la Federación de AMPA de Gran Canaria. Uh-huh. Y ahí ya hemos estado reuniéndonos con la consejería, y es que la consejería se ha comprometido con las federaciones a mantenernos informados y a mantener reuniones en las que podamos llegar siempre al consenso, pero luego nos estrellamos con que esto realmente no pasa. La opinión de las familias no está siendo tomada en cuenta, y específicamente hace unos meses estaba creando los borradores sobre el decreto de la diversidad, en la cual en teoría se estaban reuniendo con varios colectivos para tomar en cuenta sus opiniones. Más no quiere decir que estas fueran a ser tomadas realmente en cuenta. Ahora nos estamos estrellando con que han decidido sacar adelante y de manera urgente el decreto de convivencia de las aulas y resulta que las familias y el alumnado queda expulsado de estas reuniones, no nos han sido tomados en cuenta. Entonces, a esto me refiero con lo que dice y hace la administración. Ellos dicen una cosa porque salen en prensa a hablar de montón de cosas que luego en la práctica no suceden.
Y obviamente los padres están deseando y reclamando participar en esa toma de decisiones y en ese establecimiento de la norma, ¿no? Porque si hay un decreto en convivencia, ustedes también tendrán algo que decir, ¿no, Carolina?
Hombre, por supuesto. Yo creo que aquí toda la comunidad educativa tiene que ser tomada en cuenta. El alumnado, principalmente, que es el que está en las aulas la mayor parte de su tiempo. Al profesorado, por supuesto que también, y a las familias, pero es a todos. No se le puede tomar en cuenta solamente a un colectivo.
Ya. Entiendo que usted aprecia y su plataforma, la plataforma que al colectivo que usted representa, aprecia que lo de la inclusividad en muchos casos se queda en el papel o en los argumentos, en los discursos políticos.
Es que la inclusión educativa en Canarias no existe. Y eso es verdad. Y eso ya te digo, ha salido un informe del Ministerio de Educación, el cual avala lo que yo estoy diciendo y lo que todas las familias estamos luchando. Porque las familias no se están yendo a demandar y no se están yendo contra la administración porque se les esté respetando los derechos educativos de sus hijos. Nadie se va a gastar el dinero que podría estar gastándose en la educación de sus hijos en tener que defender esa educación. Si esto fuera así, o sea, si se estuviera respetando, quiero decir.
Bien, pues una aseveración, destacable, ¿no? La inclusión educativa en Canarias no existe, según nos comenta Carolina Buritica, que es representante de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva. Sé que tengo que despedirla, no sé si Simón o Natalia quieren comentarle algo a Carolina antes de despedirla, Natalia.
Bueno, buenos días, Carolina. La verdad es que siempre es un placer oírla porque ella pone voz a todas esas familias que muchas veces se encuentran solas y se dan contra la pared. Entonces, creo que iniciativas como la plataforma va en la línea de lo que decía antes Simón. Al final hay que unirse, hay que pelear todos juntos y juntas porque es la única manera de hacer presión y muchas veces todas las conquistas que se consiguen para esos niños y niñas, lamentablemente no vienen de los políticos. Vienen de ese movimiento de madres y padres, sobre todo madres, que sacan las uñas y pelean por los derechos de sus hijos. No debería ser así, pero es así. Así que nada, agradecerle a Carolina una vez más, pues toda la labor que desempeña y que sea la voz de esas madres y padres. Y ojalá pronto el consejero de Educación los escuche de verdad, no solo en decirles los voy a escuchar, sino que los haga partícipes de ese protocolo, que se siente con las familias, que estén el tiempo que necesiten para sacar un decálogo de convivencia, que se ajuste a las necesidades reales y no se quede solo en teoría. Y está muy bien reunirse con sindicatos, está muy bien reunirse con los docentes, pero quienes conocen las necesidades de los niños y niñas, sobre todo, son las madres y los
Y
padres.
los
Así
padres.
que gracias a Carolina por la labor que hace.
Simón, quería usted comentarle a
Sí, algo
Carolina.
rapidito. Muchísimas gracias, porque yo quedo asombrado por por la jornada, que es estupenda, y hay que
Sí.
hacerle a mucho más, porque sí, la gente se está acercando y siempre más, como estaba comentando antes, los profesores, los docentes. Entonces, ya que estamos en camino, caminamos, seguimos así adelante, que va muy bien. Con la fuerza del grupo lo vamos a lograr.
Bueno, pues ahí está ese ánimo que también le traslada Simón. Carolina, muchísimas gracias.
Mira, una
Sí,
cosa más
dígame,
he
dígame.
añadido ya para
Sí.
irme. Me gustaría dejar algo, pues por claro, porque nos ha estado ocurriendo que con la jornada, pues varias familias nos han estado preguntando sobre el tema de partidos. Y es que esto aquí es muy bueno aclararlo porque nos preguntan que por qué Nueva Canarias. Pues es una respuesta clara, porque Nueva Canarias nos ha escuchado y nos ha dado voz. De la misma manera, hemos tocado la puerta de todos los partidos y los que nos han querido dar voz, que son mayoritariamente los partidos que están en la oposición, pues ellos nos han abierto las puertas y por eso pues son los partidos que ahora mismo nos están representando en el Parlamento y pues nos están colaborando con las con estas jornadas de concienciación. De la misma manera le hemos tocado las puertas a los partidos que están gobernando, aunque ellos, pues la verdad que no nos han querido apoyar con esto.
¿Sabe lo que le digo, Carolina? Que aquí el problema no es con quién, sino el problema es cuándo y para cuándo vamos a tener esa educación inclusiva que usted y la plataforma y las familias están reclamando. Yo creo que no, que el problema no está con quién, sino cuándo se va a aplicar la legislación para esos niños y niñas.
Exactamente.
Yo creo
eso
que
no es una cuestión
sí,
de política
exacto,
ni de partido.
Exacto.
Es una cuestión de derechos.
Exacto. Eso es lo que tiene que le pregunten a usted por los derechos que no tienen esos niños y niñas. Lo de con quién,
exacto,
bueno, pues ya es un poco
exacto,
secundario, ¿no? Creo yo.
Claro.
En fin, yo me da la impresión de que es el poco respeto, ¿no? Que se tiene en muchas ocasiones por el trabajo de los demás. Porque no creo yo que aquí Simón esté cobrando por pertenecer a FIMAPA, ¿no? O, ya, o a su...
Ni ninguno de nosotros.
Claro.
Ninguno de nosotros. Ni las
claro,
horas de trabajo.
Y aparte, eso.
De
eso,
esfuerzo que hacemos las madres que estamos, y digo madres porque somos las que estamos llevando la plataforma, somos todas madres, y el tiempo, es más, nuestros recursos personales que dedicamos a todo esto, porque nuestros traslados, nuestros pasajes de avión, para trasladarnos, para movernos, todo eso son recursos propios.
Carolina, adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias por darnos voz.
Un saludo, Carolina. Bueno, pues es una pena que al final luego se derive, ¿no?, en preguntas de este tipo, pues como mismo podría ser, como ha explicado Carolina, si se toca en la puerta del PP y el PP acepta este tipo de actividad, o de Coalición Canaria, o del PSOE, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo importante es el fondo, no con quién.
Yo creo,
Natalia,
que al final esto es lo que a la ciudadanía le genera hartazgo.
Sí.
Hay temas en los que tenemos que estar todos unidos, independientemente de si eres derecha, si eres izquierda, si eres verde, amarillo o azul. Es decir, que un niño con discapacidad pueda tener sus derechos y sus oportunidades garantizadas, no entiende ni de ideología ni de siglas. Y como bien ha dicho Carolina, nosotros desde el minuto uno les hemos tendido la mano, otras organizaciones también. El problema lo tienen aquellas que no han sido capaces de anteponer los derechos de esos niños y niñas a una cuestión de partido, de políticas o de cargo. Y sinceramente, voy a decir algo, y es que estoy empezando a hartarme de esto, porque creo que estamos en un Estado democrático que deberíamos respetarlo, que todos tenemos la libertad de aparecer donde nos dé la gana. Yo mismamente en mi vida personal tengo gente muy cercana a la que adoro, de distintas opciones políticas, con distintos cargos políticos y organizaciones, y somos personas libres y entidades libres. Y es una falta de respeto a esas madres y padres que no solo no cobran, sino que ponen dinero de su bolsillo para venir hasta aquí, para viajar, para tener que quedarte o alojarte o comer. Es decir, todo eso lo costean ellos, porque lo que persiguen es el bienestar de sus hijos, que se les pregunte si están con Nueva Canarias o no. Y eso, últimamente, a todo aquel que se hace una foto conmigo, que viene a un acto en mi sede porque es un día nacional e importante para nosotros, etcétera, se le pregunta. Y de verdad, tenemos que tener un poquito más de altura y dedicarnos a hacer política, a gestionar los que están gestionando y a dejar de acosar a la gente por ponerse en una foto con unos o con otros.
Dicho queda, y además bastante bastante claro. Bueno, una vez que se ha aclarado esto a raíz de lo que acaba de comentar Carolina, que se ha cuestionado por qué con Nueva Canarias, yo voy de nuevo a lo importante, que tiene que ver con la continuidad.
Total.
O con las acciones a seguir una vez que se ha escuchado, Simón, a los padres, a las madres, a los especialistas que acudían a ese encuentro en el Hotel El Mirador el pasado sábado. ¿Cuál va a ser el siguiente paso que se va a plantear FIMAPA? No sé si han tenido la oportunidad de ver por dónde van a seguir.
Bueno, nosotros seguimos con las familias que están interesadas en esto y continuamos con apoyo siempre. La labor de la SAMPA, porque al final la labor de la SAMPA es siempre lo mismo. O sea, apoyar a la familia, estar cerca y con lo que habíamos aprendido de la jornada de inclusión, lo tenemos que transmitir siempre a más personas, siempre para que se acerquen más, para que se pueda. Quiero decir también que a veces la gente piensa que, apunto, las zampas están ahí para hacer la fiesta
Sí, ya lo comentaba usted antes,
eso.
¿no? Y eso no es así.
Pero no es así. Al final, asociarse, que se pague o no se pague para asociarse, este dinero va para que la zampa pueda seguir adelante. Eso, o sea, no es que se lo ponen en el bolsillo o se lo gasten en bebida para. Este dinero sirve para justamente estas cosas, que venimos aquí hablando de esto. Entonces, la gasolina, ir a hacer un escrito en dirección insular. Hay muchos gastos en las asociaciones y esto va solo en esto, que no cobramos nada. No cobramos en FIMAPA, no cobramos en la Zampa. Así que somos gente
Son
como los
padres y
demás, somos
madres,
padre y
¿no?
madre.
Padres y madres.
Y hay algunos que han entendido que hay familias que necesitan, entonces estamos aquí para apoyarlo. Y ya está.
Muy bien, pues ahí ese llamamiento que hace Simón a que si usted es padre o madre y tiene un chiquillo o una chiquilla en el colegio, por favor que contacte con su AMPA y se interese por, en fin, por mover este grupo de personas que lo que buscan es la calidad educativa y que los niños y las niñas tengan acceso a sus derechos. ¿Cómo podemos concluir, Natalia? ¿Cuál va a ser el siguiente paso que se dé? Bueno, ya veo que has tomado nota de lo que decía Simón, pero aparte de eso, ¿cómo se puede seguir trabajando en una escuela inclusiva?
Bueno, sí que me gustaría
Sí.
apuntar una cosilla en la línea de lo
Sí.
que decía Simón sobre el AMPA. También va mucho más allá. A veces es el propio AMPA quien, por lo menos en el caso
Sí.
del cole de mi hijo, quien moviliza talleres de educación emocional necesarios, muy necesarios en esta sociedad que vivimos, talleres de inclusión, talleres contra el bullying. Es decir, al final dan formación a través de las emociones, contratando profesionales externos que van en horario escolar o en extraescolar, para esos niños y niñas que son el futuro de mañana, con lo cual hacen una labor muy, muy importante, más allá de los trámites administrativos. Digamos que llegan a veces a donde la escuela no llegaba, porque más allá de lo académico también tenemos que desarrollarnos como personas. Y nuestros siguientes pasos van a ser todas esas demandas y necesidades que nos trasladaban en esa jornada que ya habíamos evidenciado en el Parlamento, seguir denunciándolas. Algo tan sencillo, denunciábamos hace poquito, y es el aire en las aulas. Y aunque parezca que es un rollo de confort y tal, no lo es. Cualquier niño se altera con el tema, vamos,
Sí,
nosotros nos
sí.
alteramos con el calor. Pero es que un niño que además tiene patologías asociadas, necesidades educativas especiales, hiperactividad, lo que sea, el calor le incide mucho más. Y no es normal que en una isla como Fuerteventura, que el calor es parte de nuestra vida diaria, estemos en el aula con los contenedores esos, sin ningún tipo de ventilación, etcétera. Entonces, de hecho, mi compañera Carmen Hernández, ante la respuesta del consejero, que fue básicamente búsquense la vida, sacó un abanico. Le dijo, ¿le damos esto a los niños o les compramos un ventilador de estos de Alejo? Al final, vamos a pedir, hemos sido muy críticos con el tema de los auxiliares. Nada más empezar el curso escolar, lo llevaba mi compañera Carmen Hernández en una comparecencia al Parlamento de Canarias, y vamos a seguir exigiendo que esos recursos estén en los centros educativos y, sobre todo, que se cuente con las madres y padres. De hecho, nosotros creo que llevamos al Parlamento de Canarias a esta plataforma para que fuera una comisión de educación. Es decir, intentamos poner todas nuestras herramientas para darle voz directamente a ellos, que son los que lo viven día a día y los verdaderos protagonistas de la historia.
Muy bien, yo les agradezco tanto a Simón, a Carolina y a Natalia que hayan aceptado la invitación en la radio para comentar algunas de las conclusiones de ese encuentro celebrado el pasado fin de semana aquí en Puerto del Rosario. La radio también es un vehículo para acercar a aquellas personas que por distintos motivos no pueden desplazarse de un punto a otro, en fin, pues por trabajo, por distancia geográfica, por cuestiones familiares. Yo creo que es un buen vehículo también para acercar el mensaje, ¿no? Que consideramos importante, que necesitamos tener esa escuela inclusiva que comentaba Carolina, la representante de la plataforma, que ella no ve ni su colectivo ve en estos momentos, ¿no? Vamos a ver si caminamos hacia ello, aunque sean pasitos pequeños, como que haya, en fin, un pintograma en un centro escolar, aunque sea algo chiquitito, pero que se vea ese paso, ¿no?
Pasito a pasito.
Muchísimas gracias, Natalia.
A ti, Marusa.
Gracias. Simón, ha sido un placer escucharle.
Muchísimas gracias a ti.
Que vaya bien y que se vayan solucionando también esas pequeñas cosas
A ver si
del
la próxima
colegio.
vez hablo un poquito más.
No, ya está
estoy
usted.
emocionado.
Está
hecho fenomenal.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias.
Y a ustedes también, ya saben que intentamos acercarles la actualidad informativa minuto a minuto aquí en este medio de comunicación para las personas que se acaben de incorporar. Ya saben que en nuestro digitalradiosintonía.com tendrán el podcast de esta conversación que acabamos de mantener junto con otros contenidos que vamos desgranando a lo largo de las horas en la radio.